Cope más Coruña.
Estar informado.
El precio de la luz sube hoy casi un 51% hasta los casi 110 euros megavatio hora. Es el quinto día consecutivo en que no se aplica el tope al precio del gas, ya que no se supera el tope marcado de 40 euros megavatio. El precio máximo de la luz se va a registrar hoy entre las 8 y las 9 de la noche. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y desde hoy podemos usar el bono Activa Comercio. Desde hoy podemos descargar y utilizar los descuentos de 30 euros. La Xunta destina 5 millones de euros a esta cuestión, con la previsión de movilizar 17 millones en compras en el pequeño comercio. Los bonos en formato de código QR se pueden descargar a través del móvil en la página web bonosactivacomercio.gal.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna.
Y en este contexto de crisis se vuelve a hacer más que necesario para las empresas aquello de la internacionalización. Lo saben en la Cámara de Comercio. Por eso, mañana Palesco vuelve a acoger una nueva edición de Expor Pymes. Ana Agras es la secretaria general de la Cámara de Comercio de A Coruña. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué nos vamos a encontrar, Ana, en esta nueva edición?
Pues nos vamos a encontrar una exposición de empresas gallegas, más de 100 empresas gallegas expositoras, de los sectores de alimentos, bebidas, bueno, del sector de distribuidores de limpieza, de productos de limpieza, de la salud y del contract. Esos son los sectores que hemos elegido este año para que puedan estar presentes. Tendrán aquí, mañana tendremos en La Coruña más de 75 empresarios extranjeros que vienen a ver este tipo de productos. Dependiendo del sector, nos reunirán con empresas del sector y otras con las restantes.
¿Hay algún motivo, Ana, en la elección de estos sectores y no otros?
Sí, siempre nosotros hacemos, digamos, desde la Cámara de Comercio se hace siempre una encuesta previa con empresas para ver el interés de los sectores en cada momento, e intentamos, bueno, pues que siempre intentamos hacer alguna innovación, ¿no? Pues tanto el sector de la salud como el contract son sectores nuevos este año.
¿Y de qué países proceden las empresas que van a participar?
Pues vienen de más de 30 países, con lo cual, bueno, pues tenemos una representación muy amplia, ¿no? Pero bueno, digamos que como novedad tenemos tres: está Armenia, está Filipinas y está Singapur, pero pues bueno, hay de todo tipo, ¿no? Pues hay portugueses, hay americanos, hay gente de Japón, de Togo, de Senegal, de los cuatro continentes prácticamente.
Bueno, con la experiencia de otras ediciones, ¿por qué es bueno participar en Expor Pymes?
Pues la verdad es que para la empresa es una buenísima opción, simplemente para conocer qué opina el cliente, el potencial cliente de su producto. Si tiene una empresa, si tratamos de empresas de alimentación, de bebidas o de alguno de estos dos sectores, pues ya ahí podrán hacer, el empresario extranjero puede hacer una degustación. Por lo tanto, ya puede ver, pues muchas veces pues es el envase, nos ajusta a la legislación de ciertos países. Hay mil barreras que son barreras técnicas, que no son barreras comerciales, que es bueno que la gente, los empresarios gallegos, pues sin ningún, digamos, con un pequeño esfuerzo, que simplemente es desplazarse de cualquier ciudad de Galicia a La Coruña mañana, pues pueden exponer allí su producto y pueden encontrarse, pues con, en el caso de alimentos y bebidas, pues con muchas empresas que extranjeras que vienen y van a degustarlo, van a verlo, van a decirle, pues esto tiene un, incluso en algunos países, pues hay problemas de importación de ciertos productos, ¿no? Y bueno, aunque las empresas lo saben, porque en la Cámara de Comercio de La Coruña les informamos sobre estos temas, pues siempre es mucho mejor que se lo diga el empresario extranjero, ¿no? Y el empresario extranjero, entonces es como una, digamos, es un pequeño, aunque no vendan, que muchos venden, porque el empresario extranjero cuando se marcha, pues le preguntamos y nos comenta, aunque nosotros en el tema comercial somos muy, digamos, vamos, el secreto profesional está por encima de todo, ¿no? Porque, bueno, pues en una empresa le compran, ellos te lo dicen y nosotros no lo podemos revelar, ¿no? Pero aún así, aunque no te compraran nada mañana, ya tienes un estudio de mercado práctico hecho en un a lo largo de una jornada de trabajo.
Algo del, del camino ya vamos andando, ¿no, Ana?
Efectivamente. Es muy importante para, pues bueno, países que no... hay muchas empresas que mañana que vienen, que son exportadores habituales, pero siempre encuentran algún empresario de algún país en los que ellos no tienen agente ni han vendido nunca y es un primer contacto. El primer contacto es importantísimo y esto, bueno, pues es, tiene la doble vertiente de conocer potenciales clientes y conocer países nuevos y ver la posibilidad de introducir mi producto en ese país. Hay una gran representación de productos de alimentación. Habitualmente siempre teníamos mayor representantes de bebidas que de alimentos y en esta ocasión está equilibrado. O sea, que creo que presentamos una buena oferta de productos. Además, muchos de ellos son productos gourmet, que es la mayoría de lo que se está exportando fuera de Galicia. Después hay empresas grandes, por todos conocidos, que exportan, digamos, en cantidades importantes, pero después hay mucha pequeña empresa que está exportando una parte importante de su producción, que nos está dando a conocer Galicia en otros mercados. Eso también es importante.
¿Todavía podemos inscribirnos o sí, ya la participación sí. está cerrada?
Siempre decimos que cerramos, pero nosotros al exportador siempre le hacemos un hueco. En la cámara, o nos lo pone muy complicado o siempre intentamos hacerle un hueco porque para que el exportador pueda estar presente en este tipo de eventos.
Pues enhorabuena, Ana. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta otro día. Hasta luego, gracias.
Y acabamos de saber que A Coruña va a ser finalmente la ciudad que va a contar con el apoyo de la Xunta de Galicia para ser la candidata a la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Así lo avanzaba el director de la Agencia para Modernización Tecnológica de Galicia tras la reunión del Nodo Galego de Inteligencia Artificial. Así que esa es la noticia. A Coruña es la apuesta de la Xunta de Galicia para ser la sede estatal de esa Agencia de Inteligencia Artificial. 1:27, escuchas Mediodía COPE. Un grupo de trabajadores de la Plaza de Lugo se concentraba a primera hora de esta mañana en un lateral del mercado en el tramo cortado al tráfico. Denuncian la falta de información por parte del gobierno local sobre lo que pasará con el entorno de la Plaza de Abastos, Noel Abao.
Las placeras se han echado a la calle en demanda de información al gobierno local sobre lo que pasará con el entorno de la Plaza de Abastos. Desde el ayuntamiento les dijeron que tras las obras de canalización en la calle Plaza de Lugo, la vía volvería a su estado anterior, dos carriles y zona de aparcamiento regulado. Sin embargo, la presencia de la policía local para el pintado del área de carga y descarga les hizo temer que se aplicase un proyecto de reforma que el propio gobierno local planteó en 2021, que contemplaba suprimir un carril de circulación y colocar arbolado entre las calles Teresa Herrera y Padre Feijo. Sospechan que les viene porque las propias obras actuales de canalización también se han puesto en marcha por sorpresa. Así lo relata Tere Pescadera.
Nada de nada, porque esto como hace un mes, pues de repente un día llegamos y estaba la calle cortada. A los 3 o 4 días se les ocurrió mandar una circular, que la tienen por ahí las compis y tal, que en donde nos dice que estemos tranquilos, que son unas obras, que durará poco y que la calle esta que va a quedar igual que estaba. O sea, literal, lo pone la circular. Resulta que desde hoy está toda cerrada, nos acaban de bajar los planos, porque nosotros pedimos información, el plan urbanístico, para saber qué va a pasar con nosotros. Resulta que por otros medios nos bajan los planos, no ellos, ¿no? Y resulta que la calle pues va a quedar casi toda, vamos a ver, súper estrecha, dos carriles, va a quedar solo uno, aceras súper anchas, no va a haber plazas para aparcar los clientes ni para nadie. El parking tenemos un problema abajo que está casi siempre cerrado o súper ocupado. No dan plazas para los clientes, nada, un caos y que se va a formar aquí un embudo porque va a acabar una calle de dos carriles en uno, en pleno centro de Coruña, va a hacer, bueno, unos atascos, ya veréis, va a ser la mundial aquí.
Así se corrió la información de que las obras iban a comenzar hoy. Mónica, vendedora de pescado, ha incidido en la importancia de que la clientela tenga espacio para poder parar a recoger los encargos, algo que ya se ha reducido con la peatonalización de la calle Compostela.
Entonces no entendemos nada. Sé que la policía está aquí para pintar todo el lateral de la plaza de carga y descarga, el cual no tiene sentido, y que el futuro es que quede solo un carril aquí, una salida de la ciudad. al lado de un mercado, que nosotros necesitamos aparcamientos para nuestros clientes, incluso para que puedan coger simplemente una bolsa, porque hay gente que viene a recogerlo, que es parar 2 minutos y coger su mercancía. La Plaza de Lugo es de lo más bonito, que del sitio que puedes encontrar de todo y de lo mejor. De eso sí presumen, el ayuntamiento siempre, pero al mismo tiempo nos cierran todos los, bueno,
pues los enlaces. El trabajo.
Y Ana Frutera incidía en que un proyecto de ese calibre supondría la muerte del mercado.
Mucha gente de fuera de Coruña, no vivimos solo de la gente del entorno. Entonces ese cliente que nos viene de fuera, si llega aquí, tiene dificultades para aparcar y para poder hacer sus compras, pues no van a venir. Y claro, a nosotros eso nos perjudica mucho. Yo trabajo en una frutería. Mi familia es la quinta generación que está en el mercado. Yo prácticamente he nacido en el mercado, me he criado desde pequeñita aquí. Le tengo un cariño especial y considero que la gente tiene que conocer los mercados, que hay mucha gente joven que no viene a los mercados. Y que los mercados hay que venir, hay que saber lo que se vende en ellos. La gente, estamos aquí vendiendo, ya te digo, desde hace generaciones. Y esto lo que no puede es morir.
Esto ha sido la protesta de esta mañana, que ha generado una reunión con el concejal de Urbanismo y la de Mercados, Fran Díaz Gallego y Diana Sobral. Han estado con las placeras y les han dicho que no habrá ningún cambio. La Plaza de Lugo quedará con su aparcamiento y sus carriles, lo reiteraba la alcaldesa Inés Rey.
Una parte de los placeros se han manifestado esta mañana, han acudido por allí tanto el concejal de Urbanismo como la concejala de Mercados para hablar con ellos. Tenían ya información que se había facilitado a través de la Asociación de Placeros y además de manera individualizada. Han hablado con ellos, les han explicado los términos en los que va a quedar esa obra, que no les va a afectar y, bueno, pues en principio no hay mayor problema y saben que las puertas del Consejo, como siempre, abiertas para cualquier duda que puedan tener a este respecto o cualquier otro.
Concejales del Partido Popular también han estado esta mañana con las placeras y demandan que las obras en los barrios se consensúen antes de ejecutarlas. Entienden que ha sido esta protesta de las placeras la que ha hecho que el Concejo renuncie a la reforma. De todas formas, lo que sí va a pasar es que en el entronque con la calle Compostela se ha estrechado la zona tras la prolongación de la reurbanización, así que sí hay un carril de facto en el cruce con la calle Ferrol y en todas las esquinas se han colocado bancos de piedra, así que es difícil aumentar ese espacio. Confusión o protesta que induce a cambios, sea lo que sea, en todo caso, todo da a indicar que esto se da por una falta de diálogo, que también denuncian en la calle Emilia Pardo Bazán, en este caso por las obras de peatonalización que han comenzado hoy. La vía entre Juan Flores y la Plaza de Vigo estará cortada hasta el 9 de diciembre. Emilia Pardo Bazán tendrá plataforma única, nuevo mobiliario, zonas verdes y espacios acotados para las terrazas. Solo podrán circular residentes y vehículos de carga y descarga por la misma zona por donde irán los peatones. Algo que destacaba el presidente de la Asociación de Vecinos de Juan Flores, Alfredo Camarero, que esta mañana apoyaba a las placeras.
Allí van a peatonalizar, supuestamente los 3,5 metros que hay de terraza ahora pegados a los edificios, los 3,5 metros que hay de terraza pegados a los edificios, van a ser totalmente terraza. Va a haber unos pasillos para acceder desde los portales al centro de la calle y los peatones van a transitar por el medio de la calle con los vehículos de emergencia, taxis, residentes y entrada al garaje. Van a compartir espacio, peatón y vehículo.
La alcaldesa ha asegurado que ha habido reuniones y varias con vecinos y hosteleros por separado. Encuentros insuficientes y tardíos en todo caso, según destacaba el propio camarero, a quien los vecinos de Pardo Bazán han acudido en las últimas horas.
Preocupados porque veían que se iban a tomar unas medidas en la calle con las que no estaban de acuerdo, pero como asociación nos llamaron para ver si podíamos interceder con el ayuntamiento y estábamos en conversaciones, pero parece ser que van a empezar las obras hoy, entonces esas conversaciones se han cortado, porque evidentemente no se ha tenido en cuenta lo que en principio los vecinos de esa calle pedían. Están vendiendo que hay consenso, que los vecinos están de acuerdo, yo estuve en la reunión en la que se explicó a los vecinos la propuesta y de acuerdo no están. Se quedó en que se iba a hablar entre los vecinos, porque la verdad es que la reunión que convocaron fueron pocos, pero no dio mucho margen a negociar, la verdad. Fue eso hace 20 días y ya se están empezando las obras hoy, por lo que me han dicho. Entonces ya.
Además, el gobierno local va a eliminar un carril en Marcial de la Daliz y colocará las plazas de aparcamiento en batería para aumentar las de residentes. Las obras durarán 3 meses, según la alcaldesa, aunque en principio el corte, dice la policía local, se mantiene hasta el 9 de diciembre.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Y en este Día de las Bibliotecas nos vamos a acercar a la Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña, ubicada en el edificio del Teatro Rosalía, en la coruñesa calle de Riego de Agua. Saludamos ya a su directora, Carmen Ferreiro. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz día, Carmen.
Muchas gracias. Un día para celebrar, desde luego.
Pues sí, hoy celebramos este día, Carmen, bajo el lema, lo marca el Ministerio, Bibliotecuida. ¿Cómo nos cuidáis? ¿Por qué es importante la labor que vosotros realizáis?
Hoy porque os mimamos mucho a todos los lectores, usuarios y usuarias de las bibliotecas. Porque intentamos darlo todo en cuanto a actividades, en cuanto a lecturas, todo lo que nos demandáis, dentro de un orden, claro, porque a veces también hay cosas que no se pueden, que se sabe que no va a tener mucha salida, pero sí aceptamos las peticiones de usuarios para compras de lecturas, se estudian y se valoran y luego ahí están para la persona que las pide y para todos después a disposición. Os cuidamos haciendo actividades para no quedarnos atrás. Ahora mismo estamos con un taller de alfabetización digital para los mayores y no tan mayores, porque a veces estamos en una sociedad que evoluciona todo demasiado rápido y mucha gente de cierta generación también se queda atrás. Y un taller que tiene muchísimo éxito. Tuvimos, para ser la primera edición, se cubrieron las plazas incluso con lista de espera. Os cuidamos con talleres de actividades de cultura, de lectura para mayores, actividades de ocio para los niños, de robótica. Os cuidamos las 24 horas del día a través de la plataforma digital,
pues
para
sí,
coger libros y devolverlos en cuanto queráis. Y más cosas que seguramente se me quedarán en el tintero.
Y con la buena compañía que hay en la Biblioteca Provincial y que dan los libros. Que no sé, Carmen, no digo nada nuevo, con esta inflación que tenemos encima, incremento de precios, si con la crisis hay mayor demanda de alquiler de libros en la biblioteca.
A ver, estamos retomando otra vez, porque venimos de una pandemia. Entonces ahí sí que hubo un bajón que lo notamos todos muchísimo, incluso el miedo a volver a los espacios públicos, a pesar de que teníamos todo abierto, usando mascarillas y todas estas cosas. Ahí sí hubo un bajón muy grande. Entonces te puedo decir que lo estamos retomando, con lo cual yo creo que va todo un poquito emparejado. El perder el miedo a moverte entre el público otra vez, ¿no? Porque bueno, mucha gente que tenía mucho miedo, a perder ese miedo, a otra vez, igual esta inflación también influye en este aumento tan, que estamos retomando las cifras de años anteriores, Yo creo que va un poquito el bajón y volvemos a retomar, con lo cual puede ir un poquito a la
un
par.
Un poquito,
¿sí?,
de todo.
Sí, sí.
¿Y qué nos encontramos, Carmen, en la Biblioteca Provincial cuando entramos? ¿Hay alguna curiosidad que al usuario se le puede pasar desapercibida y merece la pena?
Mira, yo solamente, conforme entras en la Biblioteca Provincial, ya invitaría al usuario a que mirara la exposición que tenemos habitualmente ahí. Son exposiciones que suelen durar 3-4 meses. Ahora mismo tenemos una con motivo de los 70 años que cumple César Antonio Molina, que es el que hace que nos hizo una donación de su biblioteca particular y su archivo. Y está toda con libros dedicados solo y exclusivamente de su biblioteca particular, la que tenemos aquí la donación. Y hoy incluso también hacemos una visita guiada a través de esa biblioteca particular de él. Entonces ya solamente entrar durante unas semanas está ese espacio, vamos cambiándolo en función de temas de actualidad u otras que tenemos más fijas.
¿Y cuáles son las lecturas más demandadas? ¿Qué es lo que más leen los coruñeses?
Los coruñeses les encanta leer literatura. Estamos ahora en el momento novela negra y retomamos la romántica también,
Sí, sí. Qué bueno. Sí, y cada vez nos digitalizamos más, cada vez utilizamos más el libro electrónico.
La pandemia hizo dar un paso adelante en ese sentido. Abrimos mucho y estuvimos trabajando durante ese tiempo y subió muchísimo y está subiendo cada vez más ese tipo de préstamos, sí. Que no quita que el otro no se siga usando, que han quedado los románticos del papel,
Yo soy una de esas. Preparando esta entrevista, Carmen, estuve mirando los servicios y tenéis partituras.
Sí.
Anda.
Invito a los coruñeses y de la ciudad y de la provincia, que precisamente este jueves hacemos la presentación de un libro sobre la saga Berea, uh-huh. que un investigador que estuvo aquí durante mucho tiempo, vienen muchos, pero bueno, este en concreto, hizo su tesis doctoral y publicó el libro y hace la presentación aquí el jueves a las 7 de la tarde. O sea, estáis todos invitados a venir a escucharlo. Y sí, es un tipo de material que es un poco atípico, una biblioteca pública, pero sí, es una compra que hizo la Diputación hace muchos años de la antigua... de la editorial Canuto Berea, que estaba aquí en lo que es la calle Real. Y bueno, tiene sus investigadores también, sus usuarios también, uh-huh. sí. Pues aparte de otras, que están para incluso para préstamo, pero bueno, hay una, lo más amplio es restringido, es para investigadores.
Ya. Pues lo dicho al principio, Carmen, enhorabuena por la labor que realizáis y que paséis
muchísimas
un feliz
gracias.
Día.
Igualmente, os vemos por aquí, ¿vale?
Gracias a ti, Carmen, un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Voy a quedar.
Y como todos los lunes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Sebane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me permites, antes de iniciar,
sí.
Decía ahora Diputación de Coruña, llegar a cada concello, estar con cada vecino, ¿no? Hmm. Bueno, primero hay que abrir las puertas a los vecinos, porque ainda hay ayuntamientos que teñen cita previa, como Culleredo, como Arteixo. Es lamentable que esto ainda suceda, ¿no? Después de tanto tiempo de esta odiosa pandemia, ¿no? Sí. Por tanto, los anuncios están muy bien, pero hay que aplicarlos, hay que hacer una práctica, ¿no? Nada, es una...
Después de esta punta, alcalde, volvemos a estar pendentes, ou non sei se preocupados, pola ampliación da pegada sonora do aeroporto.
No, tremendamente preocupados, ¿no? No ano 2020, Aviación Civil aprobara unha imposición de servidumbres expropiacións en relación ca ampliación do aeroporto de Alvedro, sin que ata a fecha, dous anos despois, se contestaran os centros de alegacións de veciños e dos concellos. Non? No seu día, desde o grupo que eu levo adiante, porque isto transcende das fronteras de Oleiros, desde a Alternativa de Veciños, facilitáramos as alegacións a moitos propietarios dos concellos de Oleiros, Culleredo e Cambre. Non? Temos agora novamente, e ignorando na súa totalidade as alegacións por parte de Aviación Civil e do Goberno de España, ten exposta desde o 17 de outubro deste mes unha nova normativa que pretende consolidar unha huella sonora que hipotecaría centros de propiedades urbanas, rurais e urbanizables, principalmente en Culleredo e Oleiros, en menor proporción en Cambre. Todos os terrenos afectados pola huella non serán construíbles como vivendas en caso de que se aprobase esta huella. A huella, no caso de Culleredo, afecta todo o Burgo, parte de Vilaboa, Almeiras, esténdese na zona sur máis alá da casa do concello. Ademais, decenas de casas serían expropiadas nos dous laterais do aeroporto, incluso eliminando parte do vial que vai para Culleredo. Non? Isto para aumentar instalacións do aeroporto. Unha vez máis, o alcalde de Culleredo queda en evidencia cando anunciou aos seus veciños que se aceptaran as súas alegacións e os seus alegatos ante a Dirección de Aviación Civil. Non fixeron nin puñetero caso, non? No caso de Oleiros, novamente, se amplía a huella dende o borde da ría hasta a Iglesia de Lians. Non? O concello, por certo, lle gañara un pleito no Tribunal Superior de Justicia a Aviación Civil que obrigaba a reducir esa huella sonora hasta a ría. Non? Hasta o inicio da urbanización graxal. Por tanto, este plan director afectará con servidumbres aeronáuticas os concellos de Cambre, Carral, Cerceda, Sada, Coruña, Bergondo, Arteixo, Laracha, e ademais de Oleiros e Culleredo. Nos non estamos en contra do aeroporto. Eu non estou en contra do aeroporto de Alvedro. Está aí e temos que utilizarlo. Pero este aeroporto ten limitacións que nunca vai a mellorar e non se pode intentar mellorar instalacións do aeroporto, dun aeroporto que a mitad dos vuelos se van a Santiago, non porque a niebla o impide continuamente, non se pode poñer limitacións eliminando o desenrolo dos concellos da comarca da Coruña. decir, nos vamos a facer o imposible para que isto que está tramitándose neste momento se volva atrás, porque isto que fai? Fai un técnico, non? E encargan un consulting, marca e abrangue a todas as propiedades habidas e por haber, sin importar o que está ocurrindo. E isto é moi grave para a comarca da Coruña. Xa digo, non estamos contra o aeroporto, pero non estamos en contra de estas atrocidades que se pretenden facer, despropiacións e huellas que hipotecarían totalmente os nosos municipios.
Temos que volver a falar dos plumachos, non?
Sí, os plumachos nos vamos a eliminarlos totalmente na zona do monumento natural. Temos un convenio que fixemos ca Xunta, vanse invertir 53.000 euros e vamos a eliminar esas plantas invasoras de todo ese tramo. Pero que sucede? Os plumachos, quen está realmente revitalizando os plumachos, son o Estado, nas carreteras do Estado, a Xunta nas carreteras da Xunta e Diputación nas carreteras de Diputación. Cada vez que limpian unha carretera, unhas cunetas, están sembrando novamente plumachos. Non hai máis que darse unha volta pola Vía Árzabra, pola Nacional Sexta, e, por certo, que vergonza a entrada á cidade da Coruña da Nacional Sexta, desde o Seixal, plantas que se meten case rozan nos coches, e toda a carretera que vai pola costa, dá pena ver eso, non? Abandonado, sucio, asqueroso, e con plumachos tamén na franxa central, non?
Falamos dos accesos ao porto de Lorbe.
Bueno, hoxe veo aquí a directora de portos, se vai a levar adiante, por fin, ao parecer, un tramo de 200 metros que faltaba para rematar a entrada no porto de Lorbe, pero bueno, o proxecto veu coxo, porque resulta que non prevén, ahora neste momento hai vertidos de fecales das instalacións que están xunto ao porto, tanto das naves dos mariñeiros, como do bar que está ali, como da planta dos mesillós que ten ali tamén as súas instalacións, están vertendo directamente ali no porto. Por tanto, eso non se pode facer. Portos ten que poñer un bombeo, como nos lle dixemos no seu día, e levalo a depuradora. É moi fácil isto, non incrementa para nada o proxecto, pero é lamentable que se veña para facer obra e ainda se veña con este problema.
E que melloras imos levar a cabo no campo de fútbol de Oleiros?
Bueno, no campo de fútbol de Oleiros vamos levar unha mellora moi importante. O campo de fútbol de Oleiros foi o primeiro que puxemos no seu día césped artificial. É un campo moi bo, municipal. Antes era do obrero, despois se cedeu o concello para facer estas obras, facer as gradas e facer os vestuarios, e agora vamos facer unha inversión de 325.000 euros para cambiarlle totalmente o césped a este campo, que xa leva moitísimos anos e, por tanto, cun desgaste do césped, non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos, hasta logo.
1:47, escuchamos ya las citas de la agenda para este lunes.
Hoy es el Día de las Bibliotecas, con numerosas actividades en las salas de lectura de la ciudad y la comarca. Por ejemplo, a las 5, en la Biblioteca de Estudios Locais, Francisco Xavier Redondo habla sobre qué pasó con la colección de libros de Santiago Casares Quiroga. En la Biblioteca Histórico-Militar del Cuartel de Atocha tienen una muestra de autores militares contemporáneos. El gerontólogo Miguel Ancho Álvarez habla sobre la memoria de las personas mayores en una charla organizada por Comisiones Obreras. Será a las 6 en la Real Academia de Medicina de Galicia. En otra academia, la de jurisprudencia, celebran a las 7:30 la apertura del curso académico con el discurso del magistrado Julio César Picatoste. El título, Verdad, Prueba y Proceso Civil. Continúa el ciclo de cine sobre inteligencia artificial vinculado a la exposición More Than Human. A las 7 proyectan en la Fundación la película Blade Runner. En la agrupación Alexandre Bóveda, Antonio Brea imparte la conferencia O Futuro, Un Mundo Feliz, con reflexiones sobre la Cuarta Revolución Industrial, a partir de las 7:30. En Sada, la Fundación abre la muestra O Camino Ilustrado, con imágenes de Alicia Ardilla. Está en la Casa de la Cultura, Pintor Llorens, hasta finales de noviembre. Y queda menos de un mes, el 20 de noviembre, en el Palacio de la Ópera están El Consorcio. Las entradas están disponibles en ataquilla.com con precios entre 24 y 33 euros. Cachito,
cachito. Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Y a Coruña, recordamos, va a ser la ciudad que va a apoyar la Xunta para acoger la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, una decisión que valoraba así la alcaldesa.
Acollemos con moita satisfacción a elección por parte do Nodo de Inteligencia Artificial de Galicia da candidatura da cidade da Coruña. Nos xa comentábamos que era a candidatura e a cidade mellor posicionada en base aos indicadores e así o ratifica o Nodo e, polo tanto, pois unha boa nova que ten que culminar coa elección da Coruña como sede da AESIA e traballaremos para conseguilo.
Pues esa es la valoración, no está todo hecho porque todavía la candidatura gallega se tiene que medir con otras candidaturas que lleguen de otras ciudades de España. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, enseguida hablamos de más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
A Coruña será la candidata, contará con el apoyo de la Xunta para acoger la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Es la candidatura que se presenta para medirse con otras ciudades españolas que también quieren albergar esta sede. Una sede que en principio el gobierno local ha ofrecido el edificio de la Terraza y no en lo que sería la ciudad de las TICs. ¿Pero qué hay dentro de la ciudad de las TICs? Pues esta mañana nuestra compañera Noela Bao ha visitado la zona.
El futuro nodo de nuevas tecnologías es todavía un enorme espacio con vestigios del pasado y con algunos apuntes del futuro. El gran arco de entrada de piedra tiene un cartel de la Universidad de La Coruña bajo el rótulo Fábrica de Armas. Y las naves inmediatas siguen cerradas a la espera de que se vayan perfilando sus usos. La ciudad de las TIC ocupará 136.000 metros cuadrados de los 250.000 que ocupaba Defensa con Santa Bárbara y constará de dos zonas diferenciadas, una la universitaria y otra la empresarial, donde ha vuelto el sonido a los terrenos de Pedralonga. Son las obras del Centro de Servicios Avanzados. La nave de almacenes de Santa Bárbara se convertirá en la sede de 6 empresas en el primer semestre de 2023. Amparo Casares, vicerrectora de Infraestructuras de la Universidad de...
Pensamos que no vamos a necesitar calor, que simplemente vamos a necesitar en algún momento refrigerar porque los aparatos que va a haber dentro generan calor. Y bueno, eso es un poco, digamos, como la condición de la construcción pasiva y un poco por donde va, yo creo, que el recorrido hacia esta emergencia energética que estamos viviendo. Y bueno, pues la obra poco más tiene, que no sea intentar mantener, digamos, la condición, ¿no?, basilical que tenía la nave, que es lo que le da, digamos, como la calidad arquitectónica, que entras y, bueno, la luminosidad, la altura...
Las instalaciones del centro contarán con espacio para las empresas en el piso superior, en el inferior 3 laboratorios de uso común de inteligencia artificial, nuevos medios y dispositivos inteligentes. Habrán servicios de trabajo común y de catering que buscan volver a un trabajo presencial. Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Cluster TIC.
Para nosotros es muy importante ese edificio en un sentido, ¿no? Con el teletrabajo sabéis que en el sector TIC pues la mayor parte de los empleados prefieren el teletrabajo, ¿no? Pues con este edificio también los queremos atraer de vuelta, no por la vía normativa, sino por la vía de, bueno, pues crear un edificio atractivo, cómodo para trabajar, donde puedes desarrollar tu creatividad además de la propia del trabajo si quieres, de manera que para nosotros también representativo de la nueva oficina de las empresas Tenodo.
La cuota de alquiler de las propias empresas será la que sostenga los costes de este edificio, que será un prototipo para la cerca de una veintena de naves que hay en la ciudad de las TIC, en busca de un futuro.
Es el prototipo de los siguientes edificios. Puede que alguno de los edificios, si lo alquila alguna empresa al completo, no se reparta tanto entre innovación y alquileres, pero siempre es obligatorio en la parte empresarial de la ciudad de las TIC que una parte del edificio, digamos, se entregue al ecosistema, ¿no? Que no sea solo para ti, no sea solo tu sede, sino que tenga algún laboratorio de uso compartido con el resto para que podamos tener laboratorios en todos los edificios y de todas las temáticas que queremos tener, ¿no?
Y otros dos edificios tienen ya usos inmediatos. Uno de ellos, el Galaxy Lab, más próximo a Alfonso Molina. Ahí el Instituto Tecnológico de Galicia ya está realizando pruebas con drones y en un mes empezarán las obras para acondicionar la nave que van a ocupar. Otro, anunciado hoy, será el centro de formación de la universidad. Todo indica que las empresas que se vayan instalando convivirán con obras en otros lugares. La ciudad de las TIC, en lo inmediato, eso sí, no será un espacio abierto a la ciudadanía, según ha reconocido la vicerrectora.
Los grandes jardines de Madrid se cierran por la noche y están cerrados y tienen recinto claramente definido. Yo creo que es interesante que se mantenga el recinto, si bien creo interesante que durante el día lo pueda utilizar la ciudadanía. Eso significaría, pues a lo mejor, darle más permeabilidad visual, quizá, a lo mejor más puntos de acceso, quizá, pero realmente, en principio, y pensando en un futuro próximo, que va a seguir habiendo obra, tampoco es muy sensato tener un recinto con obras abierto a la ciudadanía indiscriminadamente. Luego, yo creo que en los próximos años se mantendrá el recinto, si bien accesible.
De momento, el avance de la CIA de las TIC está supeditado a la financiación que obtengan de las administraciones. Hay demanda empresarial como para ocupar 3 naves más, pero todo va a depender de la disponibilidad financiera para que los plumachos den paso a las nuevas tecnologías.
Pues son casi las 2:05, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos con lo inmediato, porque ya tenemos contrincante para la Copa del Rey.
El Guijuelo. Sí,
y, si,
sí.
Y si no ganamos, pues nos traemos un jamón.
Sí, en el Municipal de Guijuelo, además, efectivamente, es eliminatoria a partido único, el fin de semana del 12-13 de noviembre, en campo artificial, además. El Depor ya jugó allí, en la primera temporada, en estos añitos en el infierno que llevamos, en segunda división B. Recuerdo perfectamente, aparte siempre cuento la misma anécdota, me cogió ahí en plena pandemia y los bares y restaurantes solo abrían para recoger comida a domicilio. Y entonces me tuve que tomar un bocata en un parque, leyendo el periódico, para hacer tiempo antes de ir a presenciar el partido y narrar el partido para Tiempo de Juego Coruña. Cosas que nos han pasado y que quedarán ahí para el
bueno,
recuerdo.
Y a este paso a ver cuánto nos
lleva
salir de esta categoría.
Pues sí, porque el Depor perdió frente al Real Madrid-Castilla 1-0 en Valdebebas. Está fuera de la zona de playoff. El sábado se presentaba bien después del empate entre el Racing de Ferrol y el Córdoba. Había opción de recortar con el líder, que es el conjunto departamental, pero salió mal el equipo al terreno de juego. Encajó el tanto que marcó Álvaro Martín. Después es verdad que mejoró un poquito, tuvo más la pelota, algún acercamiento, un palo que tuvo en un disparo de Mario Soriano, pero el Depor no hizo un buen partido. Luego la expulsión de La Peña en el minuto 67 ya hace que el Depor se venga atrás, porque ya el Madrid está con un hombre más. E incluso a última hora tuvo una opción Kuki Salazar e incluso Mario Soriano, también el Castilla, para hacer algún gol más, que hizo un buen par de intervenciones y a Macay. Pero llegó Óscar Cano a la sala de prensa
y dijo
esto.
Hoy el Deportivo ha presentado esas credenciales que yo quería ver, ¿no? Para animarme a pensar que este equipo en el mes de mayo o de junio, ya depende de cómo estén los demás, va a ascender de categoría. El equipo ha estado muy, muy bien, ¿no? Un 10 para los chicos y este es el camino. Y que jugando así se pierde muy poquito.
Quiero pensar
el Depor voló.
Que es un tema de motivación o de, venga, pues que me den todos los palos a mí. Porque es que no conozco a nadie, entrenador, jugador, aficionado, a nadie que comparta la visión del partido que ha tenido Óscar Cano.
Un 7% en vuestra encuesta.
Sí, pero yo no conozco a nadie de esos.
Dice
con los que yo hablo.
Que notable sobresaliente.
Sí, sí.
El 82% dice
yo
que suspenso.
Yo insisto, quiero pensar que él lo hace para que todos estemos hablando precisamente de la rueda de prensa y no nos centremos en el partido. Porque hay muchas cosas que mejorar. A nivel defensivo, de nuevo, errores. El tanto es otra concatenación de fallos. Es un pase largo del central. El lateral derecho recibe solo. Y luego le hacen un caño a Pablo Martínez, que se lo pueden hacer, porque los jugadores del Madrid tienen calidad. Pero cuando tú cometes esos errores, el Depor no es fiable y el Depor no está en un buen momento. No lo está.
Te veo preocupado.
Sí, sí, estoy preocupado. Sí, claro que sí. Sí, sí. Porque al final, claro, la semana pasada, efecto Cano, tal. Pues más de lo mismo.
Bueno, pues os escuchamos atentamente.
Eso espero.
En Deportes Cope Coruña. Gracias,
adiós.
Pepe. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
24 de octubre y un 24 de octubre de 1957 nacía el escritor Manuel Rivas. En 1904, Curros Enríquez zarpaba desde el puerto de A Coruña hasta La Habana. Hoy celebramos el Día de las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Poliomielitis y en nuestro país, ya lo hemos dicho, es el Día de las Bibliotecas. 59 años cumple hoy Rosana.
Thank you. Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y los bomberos acudieron a las 7 de esta mañana a sofocar un incendio que se había declarado en la cocina de una vivienda de la avenida de la Sardiñeira. Tuvieron que utilizar 500 litros de agua para apagar las llamas. La vivienda tuvo que ser ventilada, al igual que el piso superior. Los ocupantes del piso ya estaban en la calle a la llegada de los bomberos, mientras que los vecinos de la planta superior quedaron confinados en el interior de su vivienda mientras se sofocaba el fuego. Sigue Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.